A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos con La Linterna encendida de este lunes 1 de febrero.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Empezamos con una última hora que nos llega desde Asturias. Ha muerto un guardia civil tras ser atropellado por una furgoneta en la autovía minera. El suceso ocurrió en un control de movilidad. También han resultado heridas otras dos personas. Detalles, Fernando Díaz.
Las noticias son todavía confusas, pero parece que el fallecido es un agente de 47 años que ha sido arrollado por una furgoneta que se llevó también por delante a otros dos compañeros que han resultado heridos leves. El siniestro se produjo cuando los tres realizaban un control de tráfico en la autovía minera entre Gijón y Mieres. Las primeras informaciones apuntan a que la furgoneta no pretendía saltarse el control. Su conductor habría asegurado que no vio a los agentes a tiempo y perdió el control del vehículo al intentar frenar demasiado tarde. Este mortal atropello se produce justo después de que las fuerzas de seguridad anunciasen un refuerzo de los controles por toda Asturias para vigilar el cumplimiento de las restricciones de movilidad. Tanto Gijón como Mieres están cerrados perimetralmente.
Qué horror. Estaremos pendientes de cualquier novedad sobre este accidente. Arrancamos febrero con esperanza, sobre todo porque enero ha sido nefasto, tanto en datos de muertos y contagios como en los retrasos de la vacunación. Para que te hagas una idea, el 78% de las dosis que se han puesto este fin de semana corresponden a segundas dosis. Es la cifra más alta desde que comenzó la vacunación y eso viene a confirmar que ante la falta de vacunas, las comunidades se han tenido que conformar con las segundas dosis. Lo bueno es que más de 350.000 personas ya están inmunizadas contra la COVID. Pero cuidado, eso no quiere decir que ya estén a salvo. Escucha a Gema, es enfermera en Orense.
Es cierto que la gente está muy contenta porque llegado ya esta segunda dosis, pasada una semana, están en una inmunidad en torno al 95%, pero nosotros nos encantaría a los enfermeros recalcar la importancia de seguir manteniendo todas las medidas de seguridad, de higiene, de lavado de manos, porque no estamos 100% inmunes, entonces el riesgo sigue ahí, por ello hay que seguir manteniendo todas estas medidas.
Medidas preventivas siempre, mientras seguimos esperando que el ritmo de vacunación se acelere, porque durante estas últimas dos semanas las comunidades autónomas han hecho literalmente lo que han podido. Que si Pfizer bajaba su ritmo de producción, que si Moderna no enviaba más dosis y AstraZeneca con su retraso en el calendario también en tira y afloja con la Comisión Europea, ya sabes. Un lío importante, un panorama que parece que va a mejorar este mes, ojalá. Hoy Bruselas ha anunciado que Pfizer va a entregar a los países de la Unión Europea 75 millones de dosis adicionales en el segundo trimestre del año. La décima parte de esa cantidad nos llegará a nosotros. Al parecer, se recupera el ritmo de producción porque ya han acabado los trabajos de optimización de la planta de la farmacéutica en Bélgica. La segunda vacuna, la de Moderna. Tres semanas después de que llegara a nuestro país, solo se han entregado poco más de 35.000 dosis. Una cifra que por fin va a aumentar, ya que hoy Sanidad ha empezado a distribuir otras 52.000. La idea es que en todo este mes de febrero lleguen más de 2 millones de dosis entre Pfizer y Moderna. Y a estas dos, muy pronto, en cuestión de días, se sumará la de AstraZeneca. La compañía británica va a enviar 40 millones de dosis hasta abril. Se alivian las tensiones con la Comisión, pero ojo, es la mitad de lo que se había acordado. Lo bueno es que el calendario de entrega se adelantaría una semana. Controversia comercial y también debate científico es lo que rodea a esta vacuna. A pesar de que la Agencia Europea del Medicamento había dado luz verde a utilizar este fármaco en mayores de 65 años, Alemania apostaba por otra cosa. Lo desaconsejó. Pues bien, hoy Austria ha seguido la misma línea y dice que de momento no saben si esta vacuna es eficaz para estos grupos de mayores. Hoy le han preguntado por ello a Fernando Simón.
Por la información de la que disponemos hasta la fecha, los ensayos clínicos que ha realizado AstraZeneca con esta vacuna no los ha realizado en personas mayores. y por lo tanto mayores de, no recuerdo si son 55 años aproximadamente, con lo cual es muy posible que al no tener evidencia de sus posibles efectos secundarios, su posible eficacia en estos grupos, se recomiende para grupos más jóvenes que sí que han formado parte de los ensayos clínicos.
Fernando Simón también ha dicho que a pesar de todos estos problemas sigue confiando en que el 80% de las personas mayores de 80 años estén vacunadas a finales de marzo, como mucho en abril. Por cierto, justo en esa fecha llega la Semana Santa, mientras algunos ya están anulando celebraciones, fiestas y planes, el gobierno ya piensa en esas fechas. Quieren reiniciar los viajes nacionales en esa semana. Ha hablado de ello Pedro Sánchez.
La limitación de la movilidad derivada de la pandemia ha posibilitado la protección de la ciudadanía durante esta ya larga emergencia sanitaria. La recuperación total de la movilidad en los próximos meses, gracias a la vacunación, va a posibilitar, sin duda alguna, la reactivación económica.
En fin, a mí me da que está el patio como para hacer quinielas, ¿eh? ¿Te acuerdas de aquello que dijo en mayo, turistas, España os espera desde julio? Aquello de hemos derrotado al virus. También se dijo que había que salvar la Navidad y pasó lo que pasó. En fin, salvar la Semana Santa. Ojalá tenga razón. Esperemos que no se repitan los vaticinios.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El mercado de trabajo recibió un golpe durísimo en 2020. El año terminó con 622.600 empleos destruidos y la cifra total de parados asciende a 3,7 millones. Datos del INE. Ojo, que no son del todo verdad, porque los ERTE están ahí escondiditos. Datos de la encuesta de población activa, como digo, el mejor medidor si hablamos de puestos de trabajo para los expertos. El coronavirus ha truncado una de las grandes asignaturas pendientes de España, el empleo. Hoy me quiero detener en uno de los datos de la encuesta, el del paro juvenil, el de menores de 25 años. En 2020, más de 100.000 jóvenes perdieron su puesto de trabajo. ¿Sabes cuántos son en total los chicos sin empleo? Más de 500.000. Un dramón. La tasa de paro juvenil en España es la más alta de la Unión Europea. El 40%, casi 10 puntos superior al año anterior. Claro, detrás del dato hay historias, como por ejemplo Adrián. Tiene 24 años, es de Coruña y optó por estudiar una FP. Le decían que podría encontrar trabajo mucho antes que con una carrera. Bueno, lo cierto es que fue así, pero el coronavirus se lo llevó por delante.
Pues yo trabajaba de electricista y debido a la situación actual, mi jefe no sabía cómo iba a empezar el año en cuanto a trabajo. Entonces, por desconfianza, decidió no renovarme porque no sabía si iba a poder pagarme.
Si le preguntas cuál piensa que es el problema que se encuentran los jóvenes, él lo tiene bastante claro. La temporalidad.
Cuando te contrata una empresa, lo hace con un contrato temporal de un mes, dos o como mucho tres meses. Y cuando empieza a bajar el trabajo, los primeros perjudicados somos los jóvenes. Te piden experiencia que tú no tienes, porque los otros trabajos a lo mejor has durado 6, 8, 10 meses y no tienes la experiencia suficiente para encontrar otro.
Con contratos temporales es difícil acumular experiencia, una experiencia necesaria para encontrar un buen trabajo. Adrián forma parte de ese 40% de jóvenes sin empleo en España, como Nerea. Tiene 20, se formó con un ciclo de estética integral y bienestar, estuvo 3 años trabajando en una parafarmacia, pero la pandemia también le hizo perder el puesto. Lleva desde septiembre buscando empleo.
Pues yo creo que a los jóvenes nos cuesta tanto encontrar trabajo porque no se confía en nosotros. Se cree que nosotros no valemos para trabajar o que no nos lo vamos a tomar en serio o que no tenemos ganas ni empeño en hacerlo y nadie nos da una oportunidad. Piden trabajo con experiencia y si no nos contratan pues no tendremos experiencia.
Nerea tiene claro que para encontrar un trabajo estable le va a hacer falta tiempo.
Sinceramente, el futuro creo que va a estar complicado porque después de todo lo que está pasando van a quedar muchas secuelas y nos va a costar mucho encontrar un trabajo estable. Y la verdad que creo que trabajar de lo soñado va a costar algunos que otros cuantos años, que está la cosa muy complicada.
Adrián y Nerea son solo dos ejemplos, dos de esos más de 100.000 jóvenes que han perdido su trabajo por la pandemia y que no consiguen otro. Hoy en La Linterna vamos a poner el foco sobre este tema, el paro juvenil, ese dato del 40%, el más alto de Europa. ¿Por qué? ¿Cómo se puede incentivar a las empresas? ¿Es posible emprender siendo joven? Vamos a ello. Escuchábamos las experiencias de dos chicos que optaron por la formación profesional, pero, claro, estudiar una carrera tampoco te asegura tener más opciones de encontrar empleo. David estudió magisterio y le está resultando también muy complicado.
La verdad es que llevo un año buscando trabajo, desde el que empezó la pandemia que me quedé sin trabajo. Es verdad que muchas ofertas, pero al final siempre tienen muchas condiciones y es fácil que alguna de ellas no la cumplan, ¿no? Y más, pues bueno, pues piden muchos años de experiencia, que sobre todo para la gente joven, en mi caso, que bueno, que estás terminando de estudiar, que te quieres incorporar al mercado, pues es muy difícil que te piden 3, 4, 5 años de experiencia. Una persona de 23, pues es muy complicado de cara a los que la buscan.
David ha optado por, mientras tanto, seguir formándose.
Que hay que formarse siempre, ¿no? En mayor o menor medida, en función del tiempo libre que tengas y la disponibilidad, pero siempre hay que formarse, ¿no? Porque al final la sociedad va evolucionando, va cambiando y, bueno, pues te pide renovarte, ¿no? Profesionalmente. Yo es verdad que sí que me planteo seguir estudiando, pero la verdad es que me gustaría pues encontrar, como decía antes, trabajo, ¿no? Y si es posible, pues compaginar ambas cosas.
Dicen que tenemos la generación mejor preparada de la historia. A lo mejor es una frase hecha. ¿Por qué cuesta tanto revertir esta situación? Quien conoce bien cómo funciona el mundo empresarial y el mercado laboral es Jesús Vega, experto en recursos humanos y gestión de personas. Dice que lo de gestión de personal ya se ha quedado muy viejo. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estás?
Mejor decir gestión de personas, ¿no?
Sí, porque al final personal es como adjetivar algo tan misterioso, tan sagrado, claro, y tan fundamental como somos las personas.
Sí, sí, con nombre y apellido, claro que sí. ¿Por qué, si hubiera que resumir en una entradilla que hacemos los periodistas, Jesús, por qué España tiene este megaproblema que duplica y triplica a otros países de nuestro entorno, el del paro juvenil?
Bueno, en realidad el problema de España es el paro. Es verdad que está agravado en el caso de los jóvenes. Pero si miramos la grande, como se dice en el MUS, el gran problema de España es el desempleo, que es verdad que se agrava por los jóvenes. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por falta de confianza. Me explico. Cuando una empresa contrata a alguien es porque tiene una necesidad. Y esa necesidad la tiene que cubrir de hoy para mañana porque es lo que le va a resolver los problemas a la empresa. Es un tema de rentabilidad. Los jóvenes, fundamentalmente por la educación que tienen los jóvenes, no garantizan esa necesidad. Y entonces las empresas tienen que acudir a lo que podría ser el sustituto del conocimiento, que es la experiencia. Si el conocimiento no se tiene, pues vas a la experiencia. Y por eso normalmente, cuando te la juegas con alguien que tiene más edad que el que no ha tenido nunca una experiencia.
Claro. Algunos de los chicos con los que hemos hablado hoy, esos cortes que hemos metido antes, Jesús, lo decían. Te piden experiencia, pero es imposible adquirir experiencia. ¿Esto es una pescadilla que se muerde la cola?
Sobre todo si no hay nadie dispuesto a romper esa dinámica. Vamos a ver, aquí lo que está claro es que hay un divorcio claro entre la empresa y la educación. Las necesidades de las empresas lo que queremos es generar riqueza, no se resuelve con la educación que se está dando. Mientras no afrontemos este problema de la educación, tanto primaria, no olvidemos que España es el país del mundo que tiene la mayor tasa de abandono escolar, como universitaria, una educación que no se corresponde con las necesidades de las empresas, como de la formación profesional, en el sentido de que la formación profesional es algo que en España está abandonada, sobre todo con respecto a otros países de nuestro entorno, no vamos a romper esa dinámica. Afrontemos de una forma radical e intensa el tema de la educación, porque si hablamos de desempleo juvenil, que no se nos olvide que al mismo tiempo que hablamos de unas tasas enormes de desempleo, al mismo tiempo resulta que hay un déficit de programadores en este país. ¿Por qué no formamos a la gente en programación? Sobre todo en aquellos lenguajes de programación que son los más novedosos y que son los que ahora mismo se necesitan más. Es decir, se trata de acompasar la oferta y la demanda en el mercado laboral.
Cuando dices, Jesús, que acometamos ese proceso y esos cambios, es un... ¿estás confundiendo deseos con realidad? Quiero decir, ¿vamos en ese camino o no?
Pues vamos en el camino contrario, lamentablemente.
Ya, ya.
Pero porque realmente el problema que tenemos, uno de los problemas para mí más graves que realmente tenemos en España, es que hay un sector, que es la política, que jamás ha creado un puesto de trabajo. Si tú vas al Parlamento o vas al Gobierno, bueno, si vas al Gobierno...
sí, te entiendo.
Ya sería un problema más grave. Si vas al Parlamento, si vas al estamento político, llegarás a la conclusión que entre todos ellos probablemente no han creado un solo puesto de trabajo. Es decir, la política va por un sitio y la economía va por otro.
Claro.
Mientras eso no suceda, tendremos una economía de servicios donde gran parte de la industria se basa en empleo precario, como es el turismo y la construcción, y no estaremos dando respuesta a las necesidades reales, que es la economía real.
Uh-huh. Y una última cuestión, Jesús. ¿Cómo apoyar a la empresa o cómo empujar a la empresa para que contrate jóvenes? ¿Existen ventajas?
Pero si la empresa estaría encantada de contratar jóvenes, de verdad. Si es que, vamos a ver, cuando hablamos de las necesidades reales de las empresas, nos encontramos con una verdad que es favorable a los jóvenes, y es que los jóvenes dialogan con la tecnología mucho más que las personas maduras. Por otra parte, los jóvenes, los empleos de los jóvenes normalmente son más baratos que los de la gente madura. Conclusión. Si tú preguntas a las empresas, estamos encantados de contratar jóvenes. ¿Qué sucede? Que si esos jóvenes no pueden ofrecer a la empresa lo que la empresa demanda, la empresa tiene que irse a otro sitio.
Claro. Pues ojalá, ojalá te equivoques, Jesús, y esa educación vaya en esa línea, pero yo coincido. Me temo que no está el patio para eso. Jesús Vega,
¿puedo darte un último dato?
Sí, sí, claro.
La Fundación BBVA acaba de sacar un estudio donde hay una cifra que es realmente espeluznante. Dice, le pregunta a los jóvenes, ¿quién tiene la responsabilidad de asegurar el nivel de vida de las personas? El 76% de los jóvenes han respondido que el Estado. Solo un 20% han dicho que es una responsabilidad individual. Mientras que en Alemania, el 41% de los jóvenes dicen que el Estado, mientras que el 64% es una responsabilidad individual. Es decir, aquí estamos creando una servidumbre por parte de los jóvenes, y esa dinámica yo creo que hay que romperla inmediatamente.
Lo dicho. Tomamos nota, estaremos atentos, volveremos a hablar. Jesús Vega, experto en recursos humanos y gestión de personas. Gracias por la asesoría, Jesús. Suerte.
Un abrazo. Chao.
Adiós. Chao, chao. Claro, ante la falta de oportunidades hay quien opta por lanzarse a la piscina y emprender, incluso siendo extremadamente joven. Es el caso de Shane Castro, 24 años. Decidió probar una nueva forma de ganarse la vida.
Estaba en una época de mi vida muy indecisa. Estaba preparando unas oposiciones para celador, lo cual ni me gustaba. Estaba buscando trabajos parciales, los cuales ni me daban para vivir ni me gustaban. Entonces decidí cambiar mi vida de manera drástica, me saliera bien o me saliera mal. A día de hoy creo que somos una de las generaciones mejor preparadas y creo que hay una falta de oportunidades muy grande, tanto para encontrar un trabajo como para emprender.
Así fue como empezó un proyecto, una nueva empresa que se vale del comercio online para generar ventas e ingresos. Así lo explica.
Pues mi empresa se dedica al mundo del e-commerce, es decir, a todo el tema de las ventas online. Estamos especializados en dropshipping, que esto lo que consiste es en tener una tienda online, pero no tener stock. Es decir, cuando un cliente te compra un pedido, tú hablas con tu proveedor y tu proveedor se lo manda al cliente directamente, pero bajo demanda.
La pandemia le vino muy bien, lo siento. El confinamiento hizo que las ventas de su nueva empresa se disparasen. Ahora incluso ha podido contratar a otros jóvenes como él para sacar el negocio adelante.
Pues mi vida a día de hoy evidentemente ha cambiado para mucho mejor. Aparte de tener una libertad económica superior a la que tenía antes, pues ahora hago lo que me gusta, puedo adaptar mis horarios a lo que mejor me convenga a mí. Si animo a toda esta gente joven a emprender, pues evidentemente si es lo que les gusta y lo que les motiva, sí. Si solo buscan una solución económica o dinero, pues evidentemente no les va a funcionar ni van a triunfar, por decirlo de alguna manera.
Sean está convencido de que lanzarse a la piscina fue un acierto, pero hay mucho trabajo detrás. Ahora incluso comparte su receta a través de Instagram para que otros se animen a hacerlo. Te recuerdo el dato, nuestro país ha cerrado el año con una tasa de desempleo juvenil del 40%, la más alta de la Unión Europea. Hemos escuchado en este tema del día a algunos de estos jóvenes, también a otros, que ante la falta de oportunidades se han lanzado a emprender. Por eso nos preguntamos ahora por dónde pasa la solución. Florentino Felgueroso es investigador de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Florentino, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
¿Nos tenemos que acostumbrar a este tipo de datos cuando hablamos de paro juvenil en España? ¿Es un mal ya endémico?
Sí, es estructural. Es la... Llegar al 40% de tasa de paro es incluso poco comparado con lo que hemos padecido en cada vez que hay una recesión. Hay que recordar que el año 2013 llegamos a rozar el 60%. Y en la crisis de los 90 y la de los 80... pues superamos ampliamente el 45, casi el 50%. Por lo tanto, es algo que al cual, bueno, pues estamos acostumbrados a un mercado de trabajo tan bulímico, ¿no? Que igual que traga, vuelve a crecer y a destruir empleo continuamente cada vez que hay un cambio de fase, ¿no?
¿Por qué esto pasa en España y no pasa en esos porcentajes cuando la crisis es la misma? ¿Por qué no pasa en Italia o en Portugal, en esas tasas?
Bueno, en Italia en particular hay un truco estadístico también, bueno, estadístico contable. Ahí la actividad laboral es menor en general, incluso entre los jóvenes. En términos, por ejemplo, de tasas de empleo, no creo usted que estén mejor que nosotros, probablemente estén hasta peor. Y en Portugal, bueno, pues en el sur en general no aumenta las tasas de paro como aquí, pero en términos de empleo tampoco es que estén tan bien cuando hay una recesión, ¿no? Sí, cuando nos comparamos con los del norte, sí. Cuando nos comparamos con los del norte o de centro Europa, pues las diferencias son bastante notables, efectivamente.
Ante problemas estructurales tan endémicos como este, la solución no es mágica ni sencilla ni es un solo factor. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué elementos habría que combinar para poco a poco ir cambiando esto, Florentino?
Bueno, pensar que en cada crisis, si nos fijamos en los momentos malos, lo que ocurre con los jóvenes son básicamente dos cosas, ¿no? La primera, que se aplica la regla de last in, first out, es decir, que los últimos que han entrado pues son los primeros en salir. Nuestras tasas de temporalidad, sobre todo en los jóvenes, son altísimas, y que aquí en la recesión, bueno, son los que pagan el pato en primer lugar, ¿no? Y luego, lo estamos viendo también en esta crisis, baja muchísimo la tasa de contratación y todos los jóvenes que salen de las escuelas y empiezan la transición de la escuela al mercado de trabajo, bueno, pues no encuentran empleo. Y se van acumulando cohortes y al final, bueno, pues eso es lo que ocurre, ¿no? Pero si nos comparamos con el resto de países del norte a los que nos referíamos antes, hay un elemento diferenciador, ¿no? Que es, que igual no lo vemos tanto en momentos de crisis, pero sí en momentos buenos, de fase expansiva. Allí comparten mucho más la escuela y el trabajo que nosotros. Es decir, lo que ha ocurrido, además se ve mucho desde que acabó la gran recesión, la gran diferencia está en que allí, pues por ejemplo, en Holanda hay un 40-something% de jóvenes que trabajan y estudian a la vez. Y en Alemania o en Suiza, pues también están, no están a estos niveles, a estos porcentajes, pero casi. Con dos modelos muy distintos. Uno, el holandés, que simplemente, bueno, pues hay una estructura ocupacional y unas ocupaciones en las cuales, bueno, pues están dedicadas básicamente a los jóvenes. Supongamos, por ejemplo, que los horarios comerciales que dan para más de un turno, pero probablemente no para dos turnos, pues medio turno, aquel que esté entre las 5 y las 8, las 5 y las 9, pues en ese país y en otros, pues son los jóvenes que trabajan, que ocupan estas ocupaciones. Aquí esto no ocurre, ¿no? Y luego el segundo modelo, que es el modelo germánico, ahí es el modelo de la formación dual, ¿no? Donde comparten comparten formación y trabajo al mismo tiempo. Aquí hemos inventado el segundo modelo con básicamente acompañando la reforma laboral del 2012 y el contrato de formación y aprendizaje. Se reguló la formación dual, pero ahí se quedó estancada sin grandes progresos, ¿no? Con grandes dificultades para arrancar en prácticamente todas las comunidades autónomas.
O sea, por resumir y a modo de conclusión, Florentino, aparte de los problemas empresariales o de modelo económico, hay un serio problema de modelo educativo y esto sí que no tiene buena pinta.
El modelo educativo, cuando precisamente la cuestión de compartir o combinar trabajos con estudios, lo que se quejan mucho los jóvenes es que no, los universitarios no damos facilidades tampoco para que puedan hacer estas combinaciones, ¿no? Es muy difícil el poder trabajar y poder estudiar a la vez. Facilidades, por ejemplo, a la hora de realizar exámenes o en términos de horarios, no es nada sencillo. No estamos preparados para esto todavía. Y sin embargo, bueno, si realmente queremos compararnos y progresar y converger con los países a los cuales ya le va mejor, pues son todo cuestiones que parecen de detalle, pero que no lo son al final. Y que, bueno, pues habría que poner, ¿no?, realmente sobre la mesa, debatir y ver cómo podemos ir cambiando poquito a poquito nuestro mercado de trabajo en ese sentido, ¿no? Sobre todo la estructura ocupacional, qué ocupaciones pueden educar. Hay bastante literatura, por ejemplo, en Estados Unidos. Recuerdo que hace ya mucho tiempo, pero los datos han cambiado, pero hasta ahora que más de medio millón de ingenieros habían trabajado en McDonald's. Claro. Antes de salir, bueno, antes de egresar, ¿no?, antes de empezar a trabajar como ingenieros. Y lo que la estimación era que el hecho de haber trabajado en McDonald's les daba una ventaja sobre los demás que duraba hasta 9 años.
Qué bueno,
tanto en términos de salarios y de carrera profesional, ¿no? Bueno, pues habría que pensar un poquito en cómo ir cambiando nuestras costumbres y cómo podemos facilitar de alguna manera pues esta transición, ¿no?
Qué interesante. Yo, perdón por la autocita, siempre digo que aprendí más relaciones públicas y periodismo en el bar de mi padre que en la facultad. Pero a lo mejor puede tener algo que ver con esa comparativa. Florentino Felgueroso, investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Gracias por la clase.
Gracias,
particular, Florentino.
Adiós,
buenas noches. Pues hoy hemos hablado sobre el paro juvenil. Un auténtico drama para la economía española, un 40% de desempleo entre los menores de 25 años. Esperemos que la pandemia acabe cuanto antes y que hasta nuevas generaciones, en teoría las más preparadas de la historia, pues les llegue la oportunidad. Pero fíjate, hemos empezado hablando de paro, dando datos, Europa, y hemos terminado hablando de la educación, la mentalidad y el modelo. Carapas. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensaje de Línea Directa.
Cuando te pasa algo bueno, se te nota en la cara, en tu sonrisa. Pues eso mismo es lo que te pasará si te cambias a Línea Directa. Porque además de tener un seguro de coche increíble con las mejores coberturas del mercado, ahora, si aseguras tu coche con Línea Directa, te garantizan que pagarás menos. Sí, garantizado. Luce una fantástica sonrisa y cámbiate ya a Línea Directa. El mejor seguro de coche al mejor precio. Llama al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Llega el invierno de oportunidades a El Corte Inglés. Solo hasta el 3 de febrero tienes todo Kerastase con un descuento del 20%. Sí, todo lo mejor de la marca Kerastase con descuentazo. Y hay más. Si compras por la app del Corte Inglés, te regalamos 3 meses de tarifa plana de envíos, el Corte Inglés Plus. Aprovecha este invierno de oportunidades.
Esa madre que sabe que el fuet de marca blanca lo fabrican los mismos que el bueno... Mira las etiquetas, no seas membrillo. Esa madre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y compara los precios de tus seguros para pagar menos por lo mismo. Rastreator.com.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Cambian las modas, las ideas, las personas, nuestra forma de comprar. ¿Y si cambiamos también el diseño de las tarjetas?
En Banco Sabadell le hemos dado la vuelta a nuestras tarjetas para adaptarnos contigo a un mundo que no para de cambiar. Con un formato vertical, más seguras, sostenibles y más adaptadas a tu día a día. Descúbrelas hoy en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a abordar cómo lo han hecho algunas empresas, pocas por ahora, que han implantado en España la semana laboral de 4 días. La primera en hacerlo fue una compañía andaluza de software, Del Sol. En enero del año pasado, sus 180 empleados comenzaron a trabajar un día menos a la semana. Juan Antonio Mayenco es el responsable de comunicación y relaciones institucionales de Del Sol.
Aquellos que no atendemos clientes de forma directa trabajamos de lunes a jueves, y aquellos compañeros que tienen que atender a clientes pues trabajan 4 días a la semana en un correturno, de forma que la quinta semana descansan el viernes y a la siguiente semana descansan el lunes, ¿no? Con lo cual cada 5 semanas encima tienen un puente de 4 días.
El debate de la jornada laboral de 4 días se ha abierto después de que Más Madrid anunciara que el gobierno va a financiar con fondos europeos un proyecto piloto para avanzar en esta dirección. La gran duda de los expertos es si esto será viable en un país de pymes como España. Pedro Martínez, director del Máster de Recursos Humanos de ICADE.
Estamos hablando de un país muy atomizado en empresas de menos de 50 trabajadores, y al final los sectores de actividad, lo que nos está demostrando la evidencia es que cada día se separan más, tienen sus propias peculiaridades y particularidades que solucionar.
En lo que coinciden los expertos es que una crisis económica no es el mejor contexto para plantearse trabajar 32 horas a la semana y cobrar lo mismo. Además, depende mucho de los sectores. No se podría implantar de forma generalizada, al menos por ahora. Habría que modificar muchas cosas.
Este es uno de los grandes desafíos que tienen las empresas, que es medir los resultados que un trabajador realiza, ¿no? La productividad al final lo que relaciona es lo conseguido, lo alcanzado, en relación a los recursos puestos en juego. Y uno de ellos es el tiempo como recurso.
Enseguida conocemos una experiencia real. ¿Cómo se organiza una empresa cuyos empleados descansan 3 días a la semana? Con el mérito además de ser la primera en hacerlo en el sector de la hostelería. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola, Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos por el intento de revuelta bursátil a la española que se ha producido hoy. Un grupo de Telegram ha hecho que se dispare el valor de la empresa Tubacex.
La compañía metalúrgica cotiza en el mercado alternativo bursátil y se ha llegado a revalorizar más de un 13%. Comenzó a subir justo después de que el administrador del grupo instara a sus integrantes a comprar sus acciones. La CNMV, el regulador en España, ya ha dicho que aquí está prohibido ponerse de acuerdo para incrementar el valor de los títulos de una empresa. A ver quién pone el cascabel al gato. Más, Belén.
La agencia tributaria pone el foco en los contribuyentes que simulan vivir fuera de España.
Según el plan que publica hoy el BOE, Hacienda va a utilizar herramientas de Big Data para reforzar el control de lo que llama patrimonios relevantes deslocalizados. En las últimas semanas ha habido un gran debate tras el traslado de varios youtubers a Andorra para pagar menos impuestos.
1.800 millones de euros a la semana costaría a las empresas un nuevo confinamiento total.
Las pymes serían las más perjudicadas, con unas pérdidas de 1.100 millones. En términos de empleo, Otro encierro supondría 500.000 más de despidos o ERTEs. La hostelería, el sector aéreo y las agencias de viajes serán las actividades más castigadas.
Los empresarios turísticos no creen que se pueda salvar la Semana Santa.
El sector rechaza el optimismo de la ministra Reyes Maroto y defiende un endurecimiento de las restricciones para llegar al verano en mejores condiciones. También reclaman más inversión y más ayudas para sostener a las empresas turísticas.
Las matriculaciones de turismo se hundieron más de un 51% en enero.
Es la mayor caída en un mes de enero desde 1989. Solo se matricularon 42.000 vehículos. El sector achaca este mal dato a la pandemia y al temporal de frío y nieve que paralizó las ventas, pero también al incremento de impuestos y a la falta de ayudas.
Y el último, el Euribor cerró enero en el menos 0,50%, lo que supone un nuevo abaratamiento de las hipotecas.
El ahorro medio anual será de 160 euros. Este índice al que están vinculados la mayoría de los préstamos hipotecarios en España lleva 6 meses consecutivos marcando mínimos históricos. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Así viene la actualidad económica de esta jornada. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, no sé con qué te quedas tú. A mí me llama mucho la atención esa manera de atacar en bolsa a través de un grupo o de una red social y acabas cambiando la cotización de una empresa, pero en minutos.
Bueno, lo hemos visto en Estados Unidos con Reddit, ¿no? Y cómo se están poniendo de acuerdo. Esta nueva revolución de la generación Z, que se llama, que son jovencísimos, ¿no? Tienen entre 20 y 25 años y se lo saben todo, no solo de las redes sociales, sino también de los mercados, porque se pasan el día en esto. Es apasionante. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque es muy complicado que la CNMV o que ningún regulador pueda interferir que alguien se ha visto obligado a comprar una acción, ¿no? Tú compras acciones porque te parezca, porque te parece, te lo diga un informe del BBVA o un administrador de un foro en Telegram.
Claro, menudo lío, a ver cómo controlas eso. Bueno,
por eso.
Vamos con nuestra clase de economía. Esta semana se van a conocer más detalles, esperemos, de ese proyecto piloto que contará con 50 millones de euros para estudiar cómo implantar la jornada laboral de 4 días. Tendrá una duración de 3 años, un grupo de expertos determinará en qué compañía se aplica. Ya podemos comprobar sus ventajas e inconvenientes y si compensa la dificultad y el coste de aplicar esta reducción de la jornada con algunos ejemplos concretos. Hemos comentado antes el de Del Sol, esa compañía informática. Vamos a por otro. María Álvarez es empresaria e impulsora de la campaña 4 Suma. María, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
4 Suma, ¿qué es esta campaña? Explícamelo.
Pues es una campaña que lanzamos en mayo cuando salimos del confinamiento para convencer a otras empresas, yo soy empresaria, de que la idea de implantar la jornada de 4 días puede ser, en contra de lo que pudiera parecer, una ayuda y un estímulo en estos tiempos de crisis.
No sé yo si es un, precisamente me lo has apuntado tú, ¿eh? No sé yo si es un buen momento en estos tiempos de megacrisis acometer aventuras así. ¿Es posible?
Sí, yo creo que son justo los tiempos de crisis los que nos permiten, lo estamos viendo yo creo que en la vida de todos, ¿no? Los que te permiten parar y ver lo que estaba funcionando y lo que no y hacer los cambios que fueran necesarios. Esto pasa en todas partes, ¿no? Es muy difícil reparar un tren en marcha. En este momento en que nos hemos obligado a parar es cuando podemos hacer cambios. Y luego es que, digamos que los cambios tampoco es que los hayamos traído a las empresas, son las medidas que se han impuesto para frenar la pandemia, las que nos están obligando a los empresarios a hacer cambios gigantes en nuestras organizaciones. Entonces, ya que tenemos que hacer cambios, hagámoslos no solo para salir de la pandemia, sino para salir reforzados como empresas de esta crisis.
Tú eres cofundadora de los restaurantes La Francachela, por cierto. Yo estoy haciendo el programa desde COPE Tres Cantos. Ahí lo dejo. Algún día lo veremos. Lo digo, ¿cómo os habéis organizado? Porque en la hostelería se me antoja especialmente complicado.
Claro, la cosa es que nosotros lo que pensamos es que la jornada de 4 días en el fondo es un poco como esto, como cuando te llegan los 40 y piensas que tienes que hacer una maratón, ¿no? Que es un buen momento para ponerse en forma, para buscarse un nutricionista y un entrenador personal y empezar a hacer estiramientos y mejorar como persona. Pues la jornada de la semana de 4 días es un poco esto, pero para las empresas. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en Francachela? Nosotros teníamos una pequeña cadena de restaurantes con un negocio muy tradicional en el sentido de que, pues como cualquier otro restaurante al que vayas en Madrid en estos días. Y lo que hemos hecho ha sido que hemos introducido tecnología en nuestros procesos. Ahora los clientes pueden pedir desde la mesa por WhatsApp. Y digamos que esa introducción de tecnología nos permite eliminar muchísimas horas ineficientes del personal, nos permite ser más ágiles en este momento, ¿no? O sea, tener pues por ejemplo grupos mucho más burbuja entre los trabajadores, ese tipo de cosas que también nos hacen falta, y nos ha permitido efectivamente reducir la jornada a 4 días. Uh-huh. Cosa que por otra parte era un poco un imperativo, porque es que nos encontrábamos en una situación pues como la que estamos viendo, ¿no? De una incertidumbre terrible en la hostelería, donde un día tienes jornadas de 10 horas y al final no te reducen el horario, te cambian el máximo de los grupos, tienes muy poca capacidad de identificar cuáles van a ser los retos más del futuro más inmediato. Pues este sistema a nosotros nos permite ser más ágiles, más eficientes y tener al final mejores resultados. Hemos tenido un buen resultado este año.
Mm-hmm. Pilar.
¿Qué tal, María? Buenas noches. O sea, con Hola. El mismo número de trabajadores, lo que habéis hecho es que por culpa de la imposición de las restricciones por la pandemia, se les ha reducido el horario laboral. Eso es lo que entiendo. ¿O habéis contratado trabajadores extra para el día en el que los trabajadores habituales no van a trabajar?
No es exactamente, claro, lo que nosotros proponemos no es exactamente como, digamos, reducir la jornada de los trabajadores existentes y entonces contratar otro trabajador que hace el quinto día, digamos, aunque la hostelería en realidad se hacía en 6, porque eso entendemos que no tiene mucho sentido. O sea, que repartir el empleo no es una cosa que verdaderamente se produzca. Lo que nosotras hacemos es decir, vamos a ver, tenemos esta plantilla que a día de hoy hacen 5 o 6 días a la semana y que hacen muchas cosas que no son eficientes, que no están produciendo para nadie, ni para ellos ni para la empresa. Vamos a ver de qué manera podemos reducir su jornada y en ese ejercicio, que es como el de correr una maratón, pensar, bueno, pues me voy a poner en forma como empresa, voy a mejorar todos mis procesos para poder hacer al final lo mismo con menos horas trabajadas. Entonces, ¿tenemos más gente o menos? Es muy difícil de contestar porque, claro, estamos en unas circunstancias que no se parecen nada a las
claro,
que teníamos
no,
el año
no, vale, claro, no valen para medir.
Claro, es que no vale para una situación pero, normal, ¿no?
Claro,
digamos.
Pero lo que yo sí que sé es que ahora tenemos un modelo de negocio muchísimo más productivo, que eso es lo que nos va a permitir al final abrir más restaurantes. O sea, que no se trata tanto de repartir el empleo tal y como existe hoy, sino de pensar en esos puestos de trabajo más productivos del futuro.
Y en cuanto a costes, es decir, en vez de 40 o más si hacen extras, trabajan 32 horas, ¿se cobra lo mismo? ¿A ti te cuesta lo mismo?
Se cobra lo mismo. A nosotros en realidad porcentualmente nos cuesta más o menos lo mismo en proporción. Lo que pasa es que producimos mucho más por hora de trabajo, porque es que un trabajador antes estaba, para que me entienda todo el mundo, parado en la terraza esperando que viniera un cliente a sentarse y pedir, ¿no? Este ejemplo del camarero que tenemos todos en la cabeza, que es ese señor que está de brazos cruzados, literalmente, y ahora ese señor ya no está. Entonces, lo que hay es una persona que atiende un ordenador por WhatsApp a todos los clientes, y los trabajadores que antes estaban haciendo las horas improductivas, pues ahora no las hacen. Pero no es que la empresa haya perdido productividad, al contrario, hemos ganado, porque nos hemos organizado de una manera mucho más eficiente.
Y una última cuestión, Pilar, para María, por favor.
Sí, ¿y cuál es la mayor dificultad que os habéis encontrado al poner esto en práctica?
Bueno, ha sido un reto porque ha sido una transformación completa en un sector como la hostelería que tiene muchas peculiaridades. Yo creo que la mayor dificultad que nos encontramos quizás es la falta de atención a veces de los poderes públicos, ¿no? Esta cosa que parece como que la hostelería o determinados sectores que en España son verdaderamente riquísimos y muy productivos, pues somos como un poco los patitos feos de la economía.
María, ¿y tú crees que cuando pase la pandemia esto lo vais a poder mantener?
Sí, 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 desde luego, desde luego. O sea, nosotras ahora mismo somos mucho más eficientes, tenemos un modelo de negocio mucho mejor que el que teníamos antes de entrar en esta crisis. O sea, hemos aprovechado la crisis, como están haciendo muchas empresas, para salir reforzados, ¿no? Para estar más en forma al final.
Bueno, pues a ver si funciona el invento. Volveremos a hablar cuando estemos en condiciones normales. María Álvarez, empresaria, impulsora de 4Suma. Gracias, María.
Muchísimas
nos vemos.
Gracias.
Adiós.
Gracias.
Chao,
hasta
chao.
Luego. Buenas noches. Chao, chao.
Nos vamos al dato. Terminamos cada día el repaso de información económica con un dato. El dato de hoy, Pilar, es 1.000 millones de euros. ¿De qué?
Menos en el turismo mundial el año pasado, de facturación. El desplome de los viajes internacionales representa esas pérdidas superiores a los 1.000 millones de euros. Para que te hagas una idea, Europa ha sufrido, Ángel, una disminución de más de 500 millones de turistas el año pasado, según el último barómetro del turismo mundial de la Organización Mundial del Turismo. El desplome de los viajes internacionales ha representado unas pérdidas de 1.300 millones de dólares, esos 1.000 millones de euros, en ingresos de exportación, una cifra que multiplica por más de 11 las pérdidas registradas durante la crisis económica global del 2009.
Qué pasada. Oye, esto, imagino que en puestos de trabajo la traducción es la hecatombe.
Pues tremendo. La organización asegura que la crisis ha puesto en riesgo entre 100 y 120 millones de empleos turísticos directos, muchos de ellos en pequeñas y medianas empresas. La recuperación de lo que quede se fía a la vacunación. En todo caso, aseguran no habrá niveles normales hasta el 2023, hasta el 2023, como pronto, y vaya usted a traducir, niveles normales.
Bueno, pues... pues ojalá cambie, si no para Semana
Santa. Bueno, igual esta cosa de los 4 días no lo soluciona.
Pues no sé, ya veremos. Yo hay sectores que, chica, ¿quieres que te diga? Ojalá funcionará y sea la panacea. A mí hay sectores en los que me cuesta, pero en fin.
A mí también.
Pilar García de la Granja, como siempre, gracias.
Hasta mañana, a ti.
Se cumplen 35 años del desastre del transbordador Challenger, ¿te acuerdas? Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Escucha, porque este fue el instante de la explosión. Se escucha de fondo los gritos y los llantos de los familiares. Se trataba de una misión que ya había sufrido retrasos. Como en cada lanzamiento, la NASA se jugaba miles de millones y su reputación, claro. A los pocos segundos del lanzamiento todo parecía avanzar según lo previsto, pero apenas pasado un minuto el orbitador comenzó a desintegrarse literalmente y con ello el transbordador espacial quedó completamente destruido. Se perdieron las vidas de todos los astronautas. Vamos a hacer, como cada lunes, historia, recuerdos, con mayúscula, con Emilio San Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Profe, Emilio, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, yo estoy viendo la imagen de Ronald Reagan y de su mujer mirando para arriba, viendo cómo se desintegraba en mil pedazos aquel cohete, ¿verdad?
Es que son imágenes que son quizás de las primeras. Fíjate que el 15% de la población estadounidense fue testigo en directo en televisión, es lo que a lo que me refiero. Son imágenes que vimos en directo cuando ya el directo empezaba a ser una cosa con la cual seguíamos pues los grandes sucesos. Y fíjate además en qué momento sucedía todo. Acabamos de empezar el segundo mandato de Ronald Reagan. Chernóbil va a ser en abril, con lo cual todavía pues la Unión Soviética, aunque por dentro se está desintegrando, el sistema no puede continuar, sigue en pie y sigue siendo el enemigo formidable, con lo cual, en ese contexto, el accidente del Challenger no solamente fue una tragedia, sino que fue un golpe al prestigio de la NASA, que llevaba operando estos vuelos desde el año 81 y que se dio un batacazo espectacular con este fracaso.
¿Por qué había tanta urgencia en el lanzamiento? Recordamos, 1986.
Bueno, Ángel, más que urgencia per se, esto tiene que ver con algunas de las cosas que después se denunciaron de lo que había conducido al desastre. Desde el 22 de enero se van produciendo retrasos en el lanzamiento del Challenger, por una razón o por otra, por problemas técnicos, por problemas de la climatología del momento, y al final hay un día en el que se decide, bueno, no vamos a esperar más, y aunque las circunstancias no eran ideales, se decide continuar adelante con la operación.
Emilio, las causas de la tragedia, recordemos, una mañana en Florida, una de las que viajaba en ese trasbordador. En ese trasbordador era Krista McAuliffe, una profesora de historia que iba a retransmitir una clase diaria de 15 minutos sobre el espacio. Sus padres estaban junto al marido de Krista y los hijos en primera fila. Años después, su madre contó cómo vivió ese momento.
La sombra del transbordador ya no estaba. Nosotros todos sabíamos que algo malo estaba ocurriendo. Algo horrible estaba pasando, pero por supuesto nadie sabía realmente qué era.
Emilio, ¿qué fue la Comisión Rogers?
Pues mira, la Comisión Rogers es la que viene a investigar qué es lo que ha sucedido, nombrada por el presidente Reagan. William P. Rogers ha sido secretario de Estado de los Estados Unidos, realiza un informe exhaustivo, son comisiones que funcionan, esas comisiones que se hacen en Estados Unidos, y se descubre la cadena de trágicos errores y de, si me permites, incluso frivolidades por parte de la NASA que llevan al desastre. Para empezar, lo apuntabas antes, permitir el despegue en una mañana extraordinaria e inéditamente fría en Florida, por debajo de los 4 grados centígrados, que era la recomendación de la compañía de ingeniería o una de las compañías de ingeniería implicadas en la construcción de, sobre todo, de lo que son los cohetes que propulsan la nave al espacio. Esa temperatura baja provocó, aquí es cuando salen los manitas, sabrán a qué me refiero, pues que las juntas tóricas, esas gomitas que unen distintos tubos, estoy hablando en este caso de los grandes tubos que conforman los dos cohetes pequeños que siempre vemos que identifican a estas naves, pues no operasen adecuadamente. Una de ellas falló y se produjo el accidente. La comisión lo que dijo es, se fue frívolo al avanzar con la misión. El proceso de toma de decisiones fue fallido y falló la comunicación con la compañía de ingeniería, con Tickle, que era la que tenía que haber comunicado sus sospechas sobre los fallos de esas piezas.
Escucha al presidente de la comisión, al tal William Rogers.
Todas las personas que forman la comisión han llegado a la misma conclusión de que este trágico accidente se ha producido por un fallo de los motores de impulso. Sobre el resto de los comentarios que están en el informe, hemos tenido mucho cuidado al exponerlo.
Claramente hubo un antes y un después en el programa espacial estadounidense.
Pues sí, Ángel. Oye, por cierto, también Neil Armstrong estaba en esa comisión, es decir, era una comisión con un nivel técnico altísimo. Se para todo el programa de los transbordadores espaciales durante más de 30 meses, aunque después se reanudará con algunas modificaciones, etcétera. Pero, por ejemplo, nunca se consiguió, y el programa durará hasta 2011, acuérdate que con el también desastre del Columbia, 2003 de por medio, nunca se consiguió implementar algún mecanismo que permitiese de emergencia pues eyectar a los pilotos, a la tripulación de la nave. Fíjate que se sospecha que ellos permanecieron con vida quizás hasta el impacto en el mar y que incluso intentaron ejercer un control sobre la nave, porque la nave se desprendió del conjunto relativamente intacta. Y has citado a Krista McAuliffe, que me parece que está súper bien traído. Para empezar, porque me ha emocionado al verlo, era historiadora, participaba en ese programa de profesores en el espacio, iba a dar clases desde ahí arriba, y fíjate tú qué final tan extraordinariamente trágico.
Y en un minuto, Emilio, 35 años después, ¿qué lección se saca de aquel accidente?
Pues mira, Ángel, el diablo está en los detalles. Una suma de catastróficos errores, frivolidades, etcétera, llevaron a un desastre con muertos. Hoy en día vivimos en un escenario en nuestra sociedad en el que todas las mañanas oímos cifras brutales, ensombrecedoras, de muertos en nuestra sociedad por culpa de la pandemia. Y todo eso nos lleva a recordar que hay que cuidar muchísimo los detalles, planificar, cuidar al máximo el nivel técnico de los procesos para evitar tragedias. Ahora estamos ante una que es imparable, pero todo lo que hagamos para evitar los errores que definieron el desastre del Challenger está en nuestra mano, tenemos la experiencia y lo tenemos que utilizar en este y en muchísimos casos en los que el error humano puede ser fatal.
Clase de historia con Emilio Sáenz Francés, nuestro profe particular. Gracias, Emilio, cuídate.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, chao, chao. Todos los días. días, antes de las 10, las 9 en Canarias, Julio César Herrero aparece por aquí hoy para propinar un...
¡Fas en toda la boca!
¡Hola, Julius!
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
Hoy es colectivo y solidario. A todos los negacionistas, así, uno detrás de otro. Porque, aunque llevemos más de 2 millones de muertos en el mundo, estemos saturados de imágenes terribles en cualquier parte del mundo, y no haya casi ni un ciudadano en el mundo que no tenga cerca a alguien que haya muerto o se haya contagiado, siguen con la matraca, como por ejemplo la youtuber brasileña Igona Moura. Esta intelectual de 22 años, muy seguida en las redes, negaba el coronavirus, pero no se conformaba con eso. Organizaba fiestas multitudinarias, defendía las aglomeraciones sin mascarilla, porque claro, el virus es mentira, no existe. Estaba convencidísima y encantada, mira.
Estoy buscando un baile, quiero aglomerar de nuevo.
Pues hace unos días ingresó en un hospital de Sao Paulo. El tono ya no era tan divertido, escuchen.
Lo estoy pasando muy mal. Llevo una mascarilla desde esta mañana y me falta mucho aire. Estoy muy grave.
El día 27 de enero murió. En 2 semanas, ¿eh? Puede que todavía haya algún negacionista que también niegue que igual no está muerta, como Elvis, puestos a negar. O que murió de otra cosa. Pues que se lo digan a sus padres, que les va a hacer mucha ilusión. Así que, por seguir ignorando la evidencia, con más de 2 millones de muertos en el mundo, los que aún creen que la pandemia no es real o que el COVID no es tan grave, todos se llevan un...
¡Fas en toda la boca!
Toda la boca.
La verdad es que es impresionante, ¿eh? O sea, yo
pero
entiendo...
no te puedes imaginar, ese es un corte, no, no, el que hemos escuchado, pero si te pusiera algún otro es para decir, pero vamos a ver, moza, ya,
pero no es una señora sola, ¿eh? Y hay, y hay gente, ojo, hay gente, si te puedo decir, es una excéntrica,
no,
gente formada e informada que mantiene la conspiranoia esta, bueno, ya si te pones a hablar de las vacunas ya ni te cuento.
Ya, pues ahora tiene a todos los seguidores llorando, sí, ya. Sí. Ahora.
Bueno, pues o no. Nada. Igual también.
Bueno,
no,
sí. Bueno. Ya.
Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Hasta ahora. Chao.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Juan Guaidó, muy buenos días, buenas noches.
Carlos, muy buenos días.
¿Cómo es su día a día en la calle, en Venezuela, y el hostigamiento del régimen?
Las afueras de mi hogar siempre están entre 3 y 4 vehículos de la dictadura. Han hostigado incluso a mi hija pequeña de 3 años.
Don Fernando Prado Roa es el coordinador general de este hospital, enfermera Isabel Sendal en Madrid.
Muy buenos días.
¿Viene lo peor?
Hay más infecciones, a los 10-15 días aparecen en los hospitales y otros 10 días después esos pacientes, el 10% de pacientes, pues requiere cuidados intensivos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Olvida las fechas señaladas, se mete el pijama dentro de los calcetines e incluso ronca. Y aún así, le quiero. ¿Y sabes por qué? Porque el amor siempre gana.
Compra tu cupón del sueldazo del fin de semana de San Valentín de la 11 y podrás ganar 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Y además, si entras en cuponespecial.es y registras tu cupón del sueldazo del fin de semana de San Valentín, podrás conseguir una de las cientos de tarjetas gourmet que regalamos. Bases depositadas ante notario.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en pulse 1, ahora pulse 2, nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.